Este Labor Day, The Home Depot está aquí para ayudarte a recibir la temporada. Así que no importa en qué estés trabajando, puedes dejar tu patio listo para el otoño. Llena tu jardín de vida con nuestra gran selección de crisantemos coloridos. Encuentra el asador ideal para tus carnitas asadas por menos de $300. Y dale toque final a tu patio con una tira de luces para que tus reuniones duren hasta tarde. Empieza con tus proyectos de otoño hasta Labor Day en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 24 de marzo del 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
México se sacude la maldición. Con otros dos goles de un inspirado Raúl Jiménez, la selección mexicana derrotó 2-0 a Panamá en Inglewood y por primera vez en cuatro ediciones conquistó el título de la Liga de Naciones de CONCACAF.
Mediotiempo.com.
Es una garantía. Raúl Jiménez llegó a 40 goles con la selección mexicana y se convirtió en el tercer máximo anotador en la historia del tricolor. Además, el delantero mexicano presume un porcentaje de efectividad del 96% desde el manchón penal, convirtiendo 38 y fallando solo 2 en toda su carrera.
Esto.com.mx.
Explota el Alajuelense. La Liga Deportiva Alajuelense emitió un comunicado condenando la postura parcial de la CONCACAF luego de que el presidente del organismo, Víctor Montigliani, expresara su apoyo al Club León ante el TAS por su exclusión del Mundial de Clubes.
FoxSportsLA.com.
Pueden decir lo que quieran. El piloto neozelandés de 23 años, Liam Lawson, se pronunció ante la fuerte crítica por su inicio de pesadilla en la nueva temporada de la Fórmula 1. No soy estúpido, sé que estoy aquí para rendir y si no lo hago puedo no estar, declaró Lawson.
ClaroSports.com.
Jornada épica en UEFA. Este domingo, en una jornada llena de emociones y de goles con auténticos partidazos, Alemania, Portugal, España y Francia se clasificaron a las semifinales de la Liga de Naciones de UEFA. Con esta y más información, inicia ya la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 24 de marzo, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. México gana y le gana al equipo de Panamá. Ya estaremos platicando porque es increíble, hasta ganando la selección levanta polémica. Pero de todo esto estaremos platicando y desde luego lo que pasó en Europa el fin de semana, partidazos, pero partidazos. Todo esto y mucho, pero muchísimo más. Raúl Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Los partidos que vimos ayer en Europa, caray, difícil ver un fútbol de tan alto nivel como el que vimos ayer en los cuatro enfrentamientos, muchísimos detalles que platicar. Por cierto, las semifinales y la final serán en Múnich y en Stuttgart. Alemania está en esas semifinales, así que caray, a ver quién le gana a la Alemania ya en Alemania. Y la selección campeona cumple, le urgía a la selección un título, le urgía en este momento como estaban los ánimos, un título. Yo creo que termina siendo campeón México sin jugar bien al fútbol, pero a veces hay que ganar así y la selección lo hizo. Javier Aguirre lo supo meter en la dinámica que le gusta a Javier y al final un título es un título.
Sí, yo creo que está, bueno, no sé si todos, pero la gran mayoría estaremos de acuerdo en que México consiguió objetivos que eran muy importantes. Uno, ganar. Era importantísimo ganar. Otro, finalmente poner a jugar juntos a Santi y a Raúl Jiménez. Bueno, pues les dio, me parece que le da resultados. otro ir buscando un cuadro titular de cara al objetivo de este trabajo, que es la Copa del Mundo. Y bueno, todo esto es muy positivo. Ahora, el fútbol que se despliega, el fútbol que se practica, entendiendo que se mejora, sobre todo en zona defensiva, atención, se mejora mucho en zona defensiva, pero tiene que mejorar más. Eso lo sabe el Vasco perfectamente. El Vasco lleva muy poco tiempo trabajando. Para mí es muy importante que haya encontrado otra manera de jugar, otro sistema, que se haya podido juntar a los dos Jiménez, es muy importante. Y hay jugadores que hay que destacar, ¿no? Y otros que pues siguen sin poder dar el ancho en el equipo mexicano. El caso de Charly Rodríguez, que en Cruz Azul tiene muy buenos partidos y con la selección mexicana no alcanza a despuntar. Y varios futbolistas que sí tuvieron muy buenas actuaciones. La zona defensiva del equipo mexicano ha mejorado notablemente.
¿Sabes qué, Raúl? El Vasco le logra meter al equipo eso que hace tan bien, ¿no? El orgullo de representar a tu país, el orgullo de portar la camiseta, el saber que vas a jugar un campeonato mundial en tu casa y el necesitar volver a que México gane algo, y así lo consiguió, creo, con mucha personalidad, con mucho orden, con mucha disciplina. Atrás tenemos jugadores muy buenos y si ves a Israel Reyes, César Montes, desde luego, Johan Vázquez, Gallardo, que anda bien, Edson Álvarez allí adelante, pues caray, que si los metes, si haces un equipo ordenado, un equipo con ganas, un equipo disciplinado, pues la parte defensiva termina siendo muy buena, ¿no? El Piojo Alvarado me encantó, ayer dio un partidazo el Piojo Alvarado.
Pero tiene mucha calidad, pero ¿sabes qué? Ayer, sobre todo, lo que peleó, lo que corrió, sí, lo que luchó, también hay que destacar de Alvarado, ¿eh?
Sí, yo metería en esos que no andan bien, Raúl, y que les sigue faltando. Decías tú de Charly Rodríguez, a mí lo de Romo ayer no me gustó. Normalmente cumple Romo, ayer no me gustó. Y tampoco me gustó mucho ayer el Chino Huerta. Sí. Luchón, chocador, pero no me gustó.
Estamos en los mismos, y yo creo que la gran parte de la gente estará igual, de acuerdo con nosotros. Vámonos a Los Ángeles con José Luis Cuevas. Vamos a ver qué se dijo después del partido. Adelante, José Luis.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarlos. Así es, la selección mexicana de fútbol partió prácticamente ayer por la noche después de derrotar 2-1 a Panamá. Ya la Ciudad de México rompieron, en este caso, concentración los futbolistas y ya enfocados en lo que vendrá, que evidentemente es seguir preparando al equipo y seguir ganándose un lugar para la Copa del Mundo. El día de ayer Javier Aguirre habló en conferencia, dio sus impresiones de lo que fue este marcador, pero también pues mandó un mensaje que se convirtió, si no en polémica, seguramente un mensaje directo a los dueños con el tema de Juan Carlos Rodríguez y la salida hace unos meses, porque sin preguntarle en la parte final de la conferencia, pues manda una dedicatoria especial para el que fue comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol tras ganar este título. Recordar que él lo lleva y que en su momento el Vasco buscó también poner en la mesa su renuncia tras la salida de Rodríguez. Lo escuchamos.
Es un eterno debate, insisto, Mauricio. No juega bien la selección, le falta esto, ahí no llego. Yo pienso que este torneo hubo laps, jugamos francamente mal. A raíz del primer gol nuestro, el equipo dejó algo en el camino, pero sería muy injusto decir que solamente ganamos por huevos o porque le echamos ganas. Échenle ganas, no, porque sería faltarle respeto a los jugadores, porque se hicieron muchas cosas bien. Quisiera dedicarle este triunfo, aparte de mi familia, a Silvia, a mis hijos, a mis nietas, a Juan Carlos Rodríguez. Muchas gracias.
Parte de lo que ha señalado Javier el Vasco Aguirre, así también, tanto Edson Álvarez como Luis Ángel Malagón hablaron tras la victoria, y estas son sus impresiones.
Ni en mi casa me siento seguro, imagínate. No, yo creo que simplemente seguir trabajando. Cuando yo creo que ya llegas a un momento donde consigues algo, en mi caso te hablo, quiero más, ¿vale? El que esté bien va a venir, el que no, pues lastimosamente, pues no. Entonces hay que seguir trabajando, hacer las cosas bien cada 15, cada 8 días en donde nos toque jugar, y pues seguir en eso nada más.
Muy contento. Yo creo que a nivel personal, tanto como a nivel colectivo, es un gran logro para nosotros, ya que somos, como todos bien saben, un grupo de de chicos muy jóvenes, con mucha ambición, con muchos sueños. Sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar, pero bueno, yo creo que la actitud, las ganas de querer trascender están ahí.
Hay parte de lo que se ha señalado, Raúl, destacar que Raúl Jiménez llega a 40 anotaciones. Hay un debate si 39 o 40 por un partido ante Martinica en Copa Oro, Martinica no afiliada a la FIFA, pero el partido es oficial y bueno, el debate es si son 39 o 40 goles, lo que sí es que está a 6 o 7 goles de Jared Borghetti y a 12 o 13 goles, en este caso, de Javier Chicharito Hernández. Es el reporte, Raúl. Muy buenas tardes.
Gracias, José Luis Cuevas, desde Los Ángeles, California. Bien el Vasco nuevamente.
Muy bien.
Bien el Vasco, reconociendo que no se juega bien, pero que se hacen cosas bien, y que se hacen cosas importantes. Así fue. Y bien también dedicándoselo a Juan Carlos Rodríguez, porque es un buen detalle, él fue el que lo invitó a la selección. O sea, para mí, el Vasco como director técnico de la selección, en este momento está cumpliendo muy bien, no solamente en la cancha, sino también fuera de la cancha, y el grupo lo tiene muy contento, lo tiene unido, trabaja bien con la prensa. Yo creo que si hacemos un balance, pues tenemos que llegar a la conclusión de que este torneo resultó positivo para el equipo mexicano.
Lo platicamos en su momento, ¿no? El Vasco era la medicina correcta para la enfermedad que tenía la selección mexicana, y al final ahí están los resultados. Le da mucha tranquilidad para trabajar de cara a la Copa Oro y después para trabajar de cara a la Copa del Mundo. A mí me hubiera gustado ayer ver un poquito a Julián Quiñones, ¿no? Santi hizo muy buen trabajo desgastando, corriendo, pero creo que por ahí del minuto 15 del segundo tiempo le hubiera venido bien a la selección que jugara ahí donde estaba Santi, Julián Quiñones.
Y ya para despedir, si vamos a seguir jugando con dos centros delanteros, que me parece que es correcto, necesitamos tener por fuera dos futbolistas que lo surtan de balones. ¿Por qué? Porque...
Pero caramba, Alvarado fue desequilibrante ayer.
Sí, pero el Chino Huerta se te metía al centro y se olvidaba que tenía dos rematadores. No, Alvarado bastante bien. Bueno, un centro de Alvarado propició el primer gol. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Oceanía porque este domingo la selección de Nueva Zelanda se convirtió en la quinta clasificada al Mundial junto con Japón y los tres países coanfitriones. Los All Whites derrotaron como visitantes 3-0 a Nueva Caledonia para sellar el boleto a su tercera Copa del Mundo en la historia. Por su parte, a pesar de la derrota, Nueva Caledonia amarró la disputa del repechaje mundialista ante un rival por definir. Viajamos hasta Costa Rica, en donde continúa la polémica tras la exclusión del Club León del Mundial de Clubes por parte de FIFA, luego de que este fin de semana el presidente de CONCACAF, Víctor Montigliani, expresara su apoyo al Club León en espera de la resolución del TAS. El club costarricense, que pretende tomar dicho puesto en el certamen, emitió un duro comunicado condenando la postura de Montigliani y la Confederación. Las declaraciones del presidente de la Confederación constituyen una grave transgresión al deber de neutralidad, al principio de imparcialidad y a la lealtad institucional que debe regir el actuar de toda autoridad deportiva internacional, leyó el mensaje. Y cerramos en Brasil porque a un día de la visita de la selección brasileña a Argentina, en el duelo estelar de la jornada de eliminatoria sudamericana, el atacante de la verde amarela y el Barcelona, Rafinha, envió un mensaje provocador al albiceleste en conferencia de prensa. Les vamos a dar una paliza, sin duda, dentro y fuera del campo si es necesario, comentó Rafinha. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Tenemos esta pieza de los goleadores de la selección mexicana con Ángel Ricalde.
Fue hace más de 12 años, un 30 de enero del 2013, cuando Raúl Jiménez hizo su debut con la selección mexicana en un partido amistoso frente a Dinamarca. Meses más tarde, en la Copa Oro de ese mismo año, anotaría su primer gol con la camisa tricolor, marcando el primer tanto de una victoria por 2-0 sobre Canadá en la segunda jornada de la fase de grupos. Desde entonces, el Lobo de Tepeji ha añadido más de un centenar de partidos a su carrera como seleccionado nacional, con 111 apariciones en las que ha marcado un total de 40 goles, que lo convierten en el tercer máximo anotador en la historia de la selección mexicana, solo 12 por detrás del primer lugar ocupado por Javier Hernández y a 6 de Jared Borghetti en la segunda posición. Sus dos anotaciones ante Panamá para conquistar la Liga de Naciones de CONCACAF lo hicieron superar a Cuauhtémoc Blanco en la privilegiada lista. Y más allá de sus goles, las recientes actuaciones con la camisa tricolor, al igual que su brillante presente con el Fulham en la Liga Premier de Inglaterra, confirman que el suyo es uno de los más brillantes regresos futbolísticos de la última época, tras dos fatídicos años de incertidumbre por una lesión que puso en riesgo no solo su carrera, sino su vida misma.
Ah, es un gran logro. Deja tú de lado los goles, el trabajo del equipo. Cuando tuvimos que defender lo hicimos, cuando tuvimos que atacar lo hicimos de igual manera. Entonces hay que ser inteligentes, manejar los partidos y bueno, ahí está que se nos había negado.
Esta es la historia de Raúl Jiménez, el delantero mexicano que por un instante vio todo perdido para regresar más fuerte y perfilarse como una de las principales cartas de todo el fútbol mexicano rumbo a una nueva Copa del Mundo. Para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, pues ahí está Raúl Jiménez. Tiene un gran mérito lo de Raúl Jiménez. Ya olvidémonos del aspecto futbolístico, la cantidad de goles, qué buenos goles hace. Veíamos el de Panamá, aquel que le metió en el Estadio Azteca cuando estábamos empatados a 1 y fue el 2-1, un golazo de chilena. Pero ahora, independientemente de todo esto, el haber regresado de la terrible lesión que sufrió, mis respetos para Raúl Jiménez.
Oye, que digo, el tema 40 goles, Raúl Jiménez, por ahí hay uno que está en debate, pero vamos a dejarlo en 40.
Está... Perdón que te interrumpa, el que está en debate es uno que le mete a Martinica.
Sí.
Y como Martinica está en no está en la FIFA, es de los pocos países en el mundo que no está en la FIFA, hay quien se lo quita, hay quien se lo pone, pero bueno, les digo una cosa, lo metió.
Sí, bueno, está. Vamos a ponerle a 12 goles de Javier Hernández, a 6 de Jared Borghetti. Aquí, dos preguntas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Raúl no se hubiera lastimado?
Ya estaría en primer lugar.
Estaría, si no en primer lugar, muy cerca del primer lugar, ¿no?
Sí, probablemente.
Y ahora, pues, ¿cuántos partidos le faltan a Raúl con la selección nacional, ¿no? O sea, todo lo que va a jugar de preparación, más la Copa Oro, que seguramente irá, y bueno, y la Copa del Mundo. Así que tiene una gran posibilidad Raúl Jiménez de convertirse en el máximo goleador de la selección. Y además de todo, creo que su único pendiente en la selección es jugar una Copa del Mundo, porque no ha podido jugar como titular bien una Copa del Mundo, Raúl Jiménez.
No, bueno, porque cuando fue al Mundial no estaba para el Mundial.
En Brasil no jugó, porque no estaba Oribe, y por situaciones diferentes no jugó. Y en el Mundial anterior, pues estaba lesionado, ¿no?
Bueno, finalmente, este es su Mundial, ¿no?
Este es su Mundial.
En su casa, con su gente, es el Mundial de Raúl Jiménez. Que el gusto que me da que esté de regreso, que meta goles, de veras, mis respetos para Raúl Jiménez. En fin, ahí está la selección. Otra cosa que hay que destacar, también lo dijo Raúl en la entrevista que le hicieron, es señalar que independientemente que no se jugó bien el sacrificio del equipo, porque todos defendían, ¿eh? Todos defendían Jiménez, Santi, regresaban a defender y lo hacían muy bien. El sacrificio que tuvo el equipo, todo eso son cosas positivas, ¿no? Todo eso es lo que hay que ir puliendo para que este equipo en el futuro juegue mejor. Ahora, yo prefiero tener un equipo como el que tenemos ahora con el Vasco Aguirre a tener un equipo como el que tuvimos con Martino, que jugó bien 2 años antes de la Copa del Mundo y cuando llegó el Mundial, nanay.
Sí, al final sabemos que la intensidad que le mete Javier Aguirre no se va a bajar nunca y es la bandera que va a tener este equipo. Ahora poco a poco hay que ir jugando mejor al fútbol y también revisando las dos alineaciones que puso en la Nations League. Tampoco hay mucho más, esto va a ser lo que vamos a ver de México en el Mundial, ¿no? Por ahí a lo mejor puede resurgir alguno, puede regresar otro. Pero no hay mucho más, no tenemos mucho más, Raúl. Pero
mira, yo creo que en estos partidos vimos al 70% de la selección mexicana. Sí. O sea, algunos otros pueden entrar, sí pueden entrar, y algunos van a salir, ¿no? Que también sucede con frecuencia en las selecciones que se preparan para Copas del Mundo cuando llega el Mundial. Y yo sí creo que casos como el de Charlie Rodríguez, como el del Chino Huerta, tienen que mejorar mucho con la selección. El de Luis Romo con la selección, tienen que mejorar mucho, pueden quedar fuera de la selección. ¿Por qué? Porque hay otros jugadores que lo pueden hacer mejor. Lira jugó un buen partido.
Muy buen partido.
Sí, sí, ese podría decirle a Romo con permiso, aquí estoy, ¿no?
Oye, centrales, César Montes y Johan Vázquez, que sabemos que son muy buenos. Tienes allá a Ramón Juárez, que es muy buen central. Está el Chiquete Orozco también, que a mí me parece zurdo, muy bueno. En determinado momento puede llegar a jugar a Israel Reyes. Pero bueno, ahora Reyes jugó de lateral derecho. Por cierto, jugó un gran torneo. Pero aquí la pregunta es, ¿laterales derechos o izquierdos? No tenemos muy tantos, pocos. O sea, Gallardo, también a mí me parece que Gallardo normalmente con la selección es muy cumplidor. Pero buscas laterales y tampoco hay...
De izquierdos tenemos a Arteaga también, que ahorita no anda bien.
Angulo, que tampoco es un lateral que vaya tan bien al ataque.
Ese es el asunto, ¿no?
Defiende muy bien, pero no va tan bien al ataque.
Y por el lado derecho, uno piensa que tarde o temprano el Kevin puede llegar mejorando su nivel, ¿no?
De acuerdo.
Pero sí, es en donde andamos fallando. Centrales andamos muy bien.
Muy bien.
Y ahora, porteros. Bueno, porteros sí tenemos varios. Pero les digo una cosa, del nivel de Malagón nada más tenemos uno, ¿eh?
Sí.
Porque entre el nivel, entre Malagón y el Tala, en este momento hay una gran diferencia, ¿eh?
Que por cierto, nunca había jugado Malagón con la selección un partido o un torneo con esta presión, ¿eh? Se había jugado amistosos y había jugado... pero nunca había jugado un torneo con esta presión, que al final es diferente, muy diferente. Aunque juegues en el América, que es un equipo mediático, el jugar con la selección y jugar un trofeo es muy diferente.
Hizo un atajadón extraordinario en el partido de ayer. Ahora, hablar de Panamá, ha mejorado muchísimo.
Mucho.
Pero muchísimo, muchísimo. Juega bien Panamá, le falta contundencia, sí, le falta el dominio que tiene generarlo de una manera más constante, pero que ha mejorado mucho, muchísimo.
Yo no entendí ayer por qué nos dejaron de atacar, la verdad.
Yo tampoco.
No entendí, porque nos estaban dominando y de repente dejaron de atacarnos y se tiraron para atrás, y ahí es cuando México otra vez recupera la confianza y empieza a llegar un poco más, pero cuando nos atacaron nos pusieron en serios predicamentos. Yo no sé si se asustaron porque ya iba a acabar el partido y prefirieron ser un poco más precavidos.
Ahora, el penal con el que ganamos, yo sí soy técnico de Panamá, directivo de Panamá, yo sí investigo a Córdoba, el de la mano, ¿eh?
Sí, sí.
Es increíble que haya cometido esa mano, pero increíble. Regresamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación
en los deportes.
En el béisbol, Medias Rojas de Boston enfrentan esta noche a los Sultanes de Monterrey desde el Palacio Sultán en duelo de pretemporada. Escuchamos al manager de los Fantasmas Grises, Roberto Kelly.
Y los fanáticos se van a beneficiar de eso. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo de traer. Es no solamente un equipo de grandes ligas, sino la calidad del equipo. Estamos hablando de un equipo con un buen roster y se espera también que el equipo venga casi completo, que ya están cerca de comenzar su temporada. También es que los muchachos no se cogen con ellos. Obviamente, si es juego de pretemporada, pues obviamente nosotros vamos a jugar un partido para ganar y para ver lo que tenemos en el equipo, pero obviamente cada vez que nos montamos al terreno, estamos pensando siempre en ganar un partido.
En el golf, el mexicano Carlos Ortiz se consagró campeón del International Series Macao con una ronda final de 64 golpes, superando al estadounidense Patrick Reed, ex campeón del Masters. Con el resultado, el tapatío asegura su clasificación para el torneo The Open 2025 que se desarrollará en Irlanda del Norte del 17 al 20 de julio. Y en la Liga Mexicana de Softball, Diablos Rojos del México Femenil barrió en la Serie de la Reina con el tercer triunfo sobre Sultanes Femenil por pizarra de 5-0. Yasmin Jackson fue nombrada jugadora más valiosa y el equipo de Diablos suma su tercer título en 6 meses, sumado al del equipo varonil de básquetbol, el de la Liga Mexicana de Béisbol y ahora el del softball. Escuchamos al dueño del equipo, Alfredo Harpelú.
Me encanta que tengamos tantas mujeres participando en todos los deportes. Las peloteras, que son un gran espectáculo para toda la gente que vino a ver jugadas increíbles. Entonces había que reconocer de que el softball va a ser muy grande en muy poco tiempo. Hay una tarea muy difícil para mi hijo Santiago, porque él fue el que organizó los 3 equipos de los 3 deportes.
Y nos vamos a Monterrey, al Palacio Sultán, con Enrique Burak. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes.
Raúl, qué gusto saludarte. Raúl Eduardo, los saludo con muchísimo gusto. Efectivamente, aquí estamos en el Palacio Sultán, la casa de los Sultanes de Monterrey, previo a estos 2 partidos de exhibición que van a tener frente a los Mediarrojas de Boston. Los Mediarrojas que están prácticamente ya terminando su pretemporada y la campaña regular que ya inicia para ellos este jueves, al tiempo que para los Sultanes todavía queda pues prácticamente un mes para que inicie la próxima campaña, pero creemos que va a haber un lleno el día de hoy, este estadio que le cabe un poco más de 20,000 personas. Los Sultanes de Monterrey, que el año anterior llegaron hasta la final de la Liga Mexicana, aunque cayeron en contra de los Diablos Rojos del México, los barrieron, por cierto, los Diablos. Y el equipo de los Mediarrojas no jugaba en México desde 1965. En aquella ocasión, en Nogales, se enfrentaron a los Indios de Cleveland, se llevaron la victoria. Y el día de hoy, por cierto, Raúl Eduardo estará abriendo por los Sultanes de Monterrey, Luis César, este pitcher mexicano que tuviera buenos momentos con los Yankees de Nueva York, más adelante que estuviera con los Rojos de Cincinnati, y que no pudo afianzarse verdaderamente en las mayores, pero que tiene talento y que hoy estará abriendo por el equipo de los Sultanes. Y del lado de los Mediarrojas es típico en la pretemporada que tenemos partidos de escuadras divididas, es decir, no todos los jugadores de Boston hicieron el viaje aquí a Monterrey. Sin embargo, sí tenemos a Alex Bregman, que va a ocupar la tercera base, el que llegó procedente de los Astros de Houston, y también estará Aroldis Chapman, este relevista que le pone los nervios de punta a los aficionados del equipo en el que juega, pero que tiene un buen agente que tiene trabajo. Por cierto, Raúl Eduardo, al llegar a este parque, pues recordaba lo que había sucedido el 4 de mayo del 2018, cuando tuvieron una serie de 3 partidos los Dodgers y los Padres San Diego en este escenario, viernes por la noche, amenaza de lluvia, y finalmente los Dodgers con Walker Buehler, que inició el partido, y que por cierto Buehler es ahora refuerzo de los Mediarrojas en este 2025. Bueno, pues en aquella ocasión, con la ayuda y el trabajo de Walker Buehler, además de otros 3 relevistas, los Dodgers lanzaron partido sin hit ni carrera, el partido sin hit ni carrera combinado en la historia de la franquicia de los Dodgers de Los Ángeles. Así que pues hay muchas cosas que platicar en este duelo, y además pues no hay que olvidar que el primer pelotero mexicano que participó en el béisbol de Grandes Ligas fue el de Guatabampo, Mel Almada, Baldomero Almada, que estuvo con Boston desde 1933 hasta 1937, y luego ya con el paso del tiempo vendrían otros como Beto Ávila, que fue el primer champion bat latino en el béisbol de las mayores con los Indios de Cleveland. Bueno, él estuvo en el 59 con los Mediarrojas de Boston. Luego vendrían Vicente Romo, Carlos Rodríguez, Denis Reyes, el Patón Aceves, Héctor Velázquez y el más reciente Luis Urías. Así que, pues creemos que puede haber mucho espectáculo, Raúl Rabadardo, aquí en el Parque de los Sultanes de Monterrey.
Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte, que sea buen partido y caray, qué platillazo para la gente de Monterrey. Supongo que habrá muchos aficionados de los Mediarrojas, ¿no? Que tienen afición en todos lados.
Así es, Raúl. Las puertas del estadio las acaban de abrir hace unos cuantos instantes, pero en la parte de afuera sí se veía una muy buena cantidad de aficionados de los Mediarrojas de Boston. Podría decir que después de Dodgers y Yankees, que pues ahí se van en cuanto a afición, pues de los que siguen efectivamente son los Mediarrojas de Boston, y tenemos algunos peloteros que vienen para hacer el viaje y que están auténticamente tratando de quedarse en el roster del día inaugural, que es este jueves, como mencionaba hace un momento. Son solamente 26 lugares, así que tratarán en esta que pues es su última oportunidad de llenar el ojo a su manager Alex Cora. Y por cierto, hay otros tres peloteros de ascendencia mexicana que estarán con el equipo de Boston aquí. Uno de ellos es Jaren Duran, que tuviera una campaña en el 2024 verdaderamente extraordinaria, que formó parte del equipo mexicano en el Clásico Mundial de Béisbol, y él lo vamos a tener el partido de hoy. Así que pues el partido va a ser pasadita a las 7 de la noche aquí en Monterrey, por cierto, por Mexican Lluvia, por esa hora, ojalá y no se haga presente. Mañana el juego es a las 5 de la tarde. Y en otras cosas, Raúl Eduardo, platicar también de lo que pasó en la Fórmula 1, Gran Premio de China, en donde hubo carrera sprint, y en ella Lewis Hamilton fue el más rápido, seguido por Oscar Piastri. Luego llegó Max Verstappen y Liam Lawson. El otro piloto de Red Bull finalizó en la posición número 14. Ahora, hablando acerca de la carrera, fue muy interesante en muchos aspectos, porque gana Piastri, el australiano, seguido por Lando Norris. McLaren ahora se está convirtiendo en la superpotencia de la Fórmula 1. Y luego George Russell finalizó el podium, llegando a la tercera posición. Max Verstappen finaliza cuarto, Lawson en la posición número 12, pero Charles Leclerc había finalizado quinto y Lewis Hamilton sexto, pero resulta que en el momento de la revisión se determina que los autos, al igual que el de Pierre Gasly, pesaban menos del estándar permitido, por lo cual fueron descalificados. Adiós los puntos obtenidos por estos dos pilotos de la escudería de Ferrari. Y prácticamente para despedirme, Raúl Eduardo, el viernes nos enteramos del fallecimiento de un gran boxeador, de George Foreman, que lo conocimos en México ganando la medalla de oro de peso completo en los Olímpicos de México en 1968, en la Arena México precisamente, y que luego obtendría el título venciendo a Joe Frazier, el título de peso completo, prácticamente forjado a la usanza de lo que era Sonny Liston, que pues para muchos era un peleador sucio, que no tenía muchos amigos, y era más o menos la calca George Foreman. Con el paso del tiempo se hizo una imagen completamente distinta, se convirtió en empresario, en filántropo, pero lo que más se recuerda, además de haber conseguido ese título frente a Frazier, es que tuvo aquella pelea Rumble in the Jungle, en Zaire, lo que ahora es la República del Congo, en donde pierde ese título frente a Muhammad Ali. Una de las grandes, grandes figuras de el boxeo, Raúl Eduardo, George Foreman, que falleció el pasado viernes a los 76 años de edad.
Sí, yo recuerdo aquella pelea, Enrique, paralizó a toda la gente que le gustaban los deportes en el mundo, ¿eh? Fue un acontecimiento sensacional, todo lo que se vivió en torno a esta pelea, primera pelea de estos dos en África, era un maravilloso, ¿eh?
Sí, y además con una gran bolsa, ¿no? De lo que más adelante pues tendríamos en otros sitios, aunque durante mucho tiempo la meca del boxeo fue Nueva York y luego Atlantic City, posteriormente Las Vegas, y ahora pues ya estamos llegando a otros sitios donde gana el dinero y también lo que es conocido como sports washing, literalmente lavarse la cara en estos países árabes que a través del deporte buscan dar una imagen distinta de lo que sucede en esas naciones, con muchos billetes. Simplemente el Canelo Álvarez, que acaba de firmar un contrato por 5 peleas y $400 millones,
¡hombre!
Pero de aquellas ocasiones en donde se abría el boxeo a otros sitios fue justamente esta pelea de Foreman en contra de Mohamed Ali.
¿Cuánto hubieran ganado en esa época Foreman, Cassius Clay, Joe Frazier?
Pues lo que pasa es que pues ahora ya estamos hablando de que muchos de esos boxeadores se han convertido en promotores, como es el caso de Canelo Álvarez, de que existe también el pago por evento. Entonces pues estarían ganando bolsas de, no sé, 80, 90 millones de dólares.
Oye, pero y si le metes a esa lista, también yo me acuerdo mucho la época de Sugar Ray Leonard y
claro,
de Tommy Hearns y del Manos de Piedra Durán, que eran unos boxeadores impresionantes.
Las peleas, ¿no?, de Sugar Ray Leonard con el Manos de Piedra, Enrique, eran maravillosas.
Sí, bueno, recordamos una de ellas, ¿no? El famoso No Más de Manos de Piedra Durán contra Sugar Ray Leonard.
Así es, Enrique, que te vaya muy bien en la transmisión. Mañana hacemos contacto nuevamente. Un abrazo.
Hasta luego, Raúl, igual.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, regresamos.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
2-1.
En la Ciudad de México se llevó a cabo con gran éxito la carrera Cardias TUDN, que se realiza con el objetivo de recaudar fondos para cirugías de niños y niñas de escasos recursos con problemas del corazón, por lo que el costo de las inscripciones fue donado a la causa. Fueron 15,000 corredores los que participaron dentro de las categorías 5 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros. Más de 80 personalidades se dieron cita, entre ellos Tania Rincón y Carlos Aguilar.
Claro, es importantísimo que la gente salga a hacer ejercicio, que esté al aire libre, que pueda correr, que pueda disfrutar. Activar nuestro corazón para que el corazón de los otros niños se vea beneficiado.
Para mí es importantísimo apoyar una causa tan noble como son los niños en nuestro país. Ellos van a construir el futuro, son parte de ello, y venir a correrla en familia, sentirla, gozarla, es algo espectacular, de verdad.
Uno de los embajadores de este magno evento es Gabriel Soto.
Vemos a mucha gente que viene con sus hijos, que viene pues ahora sí que en familia, sino sobre todo lo más importante es la ayuda que reciben estos niños y niñas de México a través de la Fundación Cardias. Y reciben, pues ahora sí que ayuda para su corazón y les dan una esperanza de vida, ¿no?
Dentro de la categoría individual femenil 21 kilómetros ganó Katia García, con un tiempo de 1 hora, 20 minutos y 39 segundos. En la categoría 21 kilómetros varonil, Valentín Rendón se llevó el triunfo, con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 21 segundos. Cabe mencionar que ambos ganadores son pareja.
Muy contento por ella y pues afortunadamente a los dos nos fue bien y pues por la preparación que tenemos. Que no.
Así es como culminó la carrera Cardias TUDN número 13, esperando con ansias la próxima edición. Para Grupo Fórmula, Alberto Campos.
Buen evento este de Cardias, sin lugar a dudas. Vámonos a lo que sucedió en Europa el fin de semana y más adelante también lo que sucedió en Sudamérica y sobre todo lo que viene para el día de mañana, ¿no?
Empezamos, si te parece, Raúl, en Europa con la eliminatoria que en teoría no iba a tener chiste porque Alemania había ganado de visita en Italia 2-1 y ayer empezó el partido y empezó ganando 3-0 en el medio tiempo. Iba ganando 3-0 Alemania con goles de Joshua Kimmich, de Musiala y de Kindness. Y al final Italia no bajó los brazos nunca y vino de atrás y empató a 3 el partido por ahí del minuto 94 con un fútbol realmente espectacular de los dos equipos. Italia todavía atacó, todavía tuvo chance de empatar el partido y de mandarlo a tiempo extra. Y al final 3-3 en un verdadero espectáculo. Alemania semifinalista de la Nations League. Y va a jugar en casa las semifinales y si llega a pasar a la final.
Yo no puedo entender que un portero profesional de cualquier selección, de cualquier país del mundo, pero estamos hablando de la selección de Italia, por ejemplo, Donnarumma, comete el error que cometió ayer. O sea, hay un tiro de esquina y se sale a dialogar con sus defensas, va, deja la portería, y abandona por casi el área chica, se dan cuenta, pa, el tiro de esquina rodadito, la tocan y gol, increíble.
Sí, es el gol de Musiala.
Increíble.
Que un portero, estoy de acuerdo, Raúl, que Donnarumma, así como tiene de repente noches increíbles y fenomenales, como la que tuvo la última con el Paris Saint-Germain contra el Liverpool, pero de repente hace unos errores de no creerse y más de una desconcentración brutal, ¿no? En otro partido, Francia perdió 2-0 en Croacia y ayer le costó mucho trabajo a la selección francesa, pero termina ganando el partido 2-0 con un golazo de Olise y luego un gol de Ousmane Dembélé, manda el partido a tiempo extra. En tiempo extra ya no se hicieron daño y Francia termina ganando en penales también en un partido muy emocionante. Francia sabemos que tiene un gran equipo. A mí lo que me sorprende es cómo sigue pasando el tiempo y Croacia sigue compitiendo, sigue jugando muy bien el fútbol y sigue metiendo en predicamentos a los mejores equipos de Europa.
Sí. En todos los torneos,
En todos los torneos, sí. Bueno, en otro partido, Portugal recibía a Dinamarca, había perdido en la ida a Portugal 1-0 con Dinamarca, se puso arriba en el marcador muy pronto Portugal con un autogol y después Dinamarca le empata el partido. Gol de Cristiano Ronaldo, uno más de Cristiano Ronaldo, que sigue haciendo goles en todos lados, sigue haciendo goles Cristiano Ronaldo, pero sigue siendo parte fundamental de la selección. Luego Christian Eriksen empate el partido en un error terrible de Rubén Díaz en una salida. También se fue a tiempo extra ese partido y ahí en tiempo extra Dinamarca ya no soportó. Portugal, que tiene un verdadero equipazo, termina ganando en tiempo extra.
Falló un penal Cristiano.
Raro, pero falló un penal. Pero al final se impone Portugal 5-2. Portugal también semifinalista. Y el partido, me parece, o la serie que más emocionante tuvo, que mejor fútbol tuvo, fue la que jugaron España y Holanda. Habían empatado 2-2 en Rotterdam y la vuelta en Mestalla, un verdadero hervidero. Y España, al final termina el partido 3-3, pero España se fue arriba 1-0, lo empataron 2-1, lo empataron 3-2 y lo empató Holanda en un partido de un ida y vuelta tremendo, con una calidad técnica increíble, jugadores muy jóvenes en los dos equipos también con una calidad realmente excepcional. Y vamos, sin duda creo, Raúl, fue el mejor espectáculo este.
¿Tú te has puesto a pensar qué sería el fútbol europeo sin migrantes?
No, nada.
Qué
no,
bárbaro.
No, seguro, en los dos equipos, ¿no?
En todos.
Sí.
O sea, ya no hay un equipo en donde no veas un jugador africano, ¿no?
Sí, sin duda. Oye, España viene de ser campeona de Europa, nos enseñó el fútbol que puede jugar. Ojo, que España campeona de Europa estaba Rodri. En esta España no está Rodri todavía, que sabemos lo importante que fue. Puede estar en la semifinal, porque es hasta junio cuando se juega las semifinales. Rodri ya está entrenando, ya está tocando balón. Sería una incorporación sensacional para España si regresa Rodri. Pero en esta Nations League se presentó un defensa central que no lo teníamos en el mapa, Dean Huijsen, un jugador que nació en Holanda, nació en Países Bajos, de madre española, y al final él decidió jugar con la selección española, juega en la Premier League, y vaya torneo que se mandó este chavo. Entró de cambio en el primer partido por la lesión de Pau Cubarsí, y ayer un verdadero juegazo. Fue él el que le tira el pase de gol a Lamine Yamal, que qué recepción hace y qué gol termina metiendo Lamine Yamal. Yo no sé, de verdad, qué va a pasar con Lamine Yamal. hasta dónde va a llegar,
cuánto
va a durar el nivel, pero caray, 17 años tiene.
El nivel le va a durar toda la vida.
Pero vamos, ¿no? Sí, hasta dónde va a llegar el éxito en su carrera.
Sí,
¿no?
Habrá que ver hasta dónde puede llegar, porque lo que está haciendo a los 17 años, bueno, a mucha gente a lo mejor no le va a gustar, pero yo solamente he visto un jugador que lo haga, Pelé.
Sí, sí.
Y fuera de ahí no he visto a nadie.
No, nadie.
A los 17 años,
sí,
¿eh?
Sí, claro. Va a ver, vamos a ver qué pasa después.
Exacto.
¿No? Porque Mbappé irrumpe o empiezas a mostrar cosas a los 18, Messi a los 19, Cristiano por ahí también, 18, 19, pero este chavo ya fue campeón de Europa, lo que está haciendo con el Barcelona en Liga y Champions y lo desequilibrante que es con la selección española, ¿no?
Sí, totalmente. Hoy Sudamérica, mañana juega en Buenos Aires, Argentina contra Brasil. Hace 20 años que no gana, perdón, Argentina, Brasil, eliminatorias como local, ¿eh? O sea que es un partido que este partido, Argentina contra Brasil, o Brasil contra Argentina, independientemente que sea eliminatoria o no sea eliminatoria, este partido tiene una rivalidad muy grande. Y bueno, mañana no va a ser la excepción, y más con las declaraciones de Rafinha. Lo que me llama la atención de las eliminatorias de Sudamérica es que con la mala actuación que ha tenido Chile, terrible actuación, con 9 puntos, estamos viendo que en Sudamérica califican 6 equipos y medio. El medio va a la recalificación. Y en este momento Chile está a 4 puntos de Bolivia, ¿eh?
Correcto.
O sea, todavía Chile y Perú, que han tenido muy mala, pero muy mala eliminatoria, se pueden meter, ¿eh?
El tema y el problema es que Chile gane puntos.
Sí.
Porque está de verdad en una situación terrible. Mañana recibe Ecuador. Es un partido complicadísimo para Chile. Digo, tiene muy buen equipo, tiene grandes jugadores, pero caray, yo no veo a Chile ganándole Ecuador.
Está mucho mejor Ecuador en este momento, pero fíjate lo que es el fútbol, era un partido de trámite para Chile este.
¿Sí?
O sea, en años anteriores jugar Chile contra Ecuador, jugar contra Bolivia, jugar contra Venezuela, era de trámite. Ahora no, es el último lugar de las eliminatorias. ¿Y sabes por qué no corren a Gareca? Por lo que tienen que darle.
Por la indemnización.
Exactamente.
Oye, Raúl, y decías de la Argentina contra Brasil. Yo tengo ahí una duda que te preguntaría. Me queda claro la rivalidad que hay, ¿no? Pero Argentina y Brasil, los dos están prácticamente calificados.
Sí, los dos van al Mundial.
¿Cuántos jugadores de Argentina y de Brasil juegan en Europa? El 98%.
Fácil.
¿No? ¿Cuántos jugadores de esos se están jugando cosas importantes en Europa?
Todos,
muchísimos. ¿No? Yo no sé la intensidad que puede haber en ese partido mañana, si sabes que tienes que jugar de muchas cosas con tus equipos la siguiente semana.
No, ¿no? Se te olvida. Si es Argentina, Brasil, se te olvida, o sea, se te olvida. Yo mucho lo que mucho temo es que con las declaraciones de Rafinha aparezcan las patadas, ¿no? Y cuando se dan de patadas, estos se agarran a patadas, a trompadas, a lo que sea. Eso es lo que tengo temor después de las declaraciones. Pero bueno, ojalá no suceda esto. Dos equipos con grandes figuras, con una gran diferencia. Uno tiene mejor técnico, Scaloni. Y Brasil no encuentra al técnico que los pueda llevar un buen camino.
No. Sí, de acuerdo.
Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.